Que ya está en nuestro estudio, prometió y cumplió. Muchísimas gracias, Eduardo Lázari.
Por favor, no, es un placer estar aquí y un gusto también hacerlo para charlar de las cosas que nos gustan, así que muy bien.
Placer total, prometimos ayer, vamos a estar trasladándonos en el tiempo día a día y recordando, entendiendo una especie de efeméride que estaría sucediendo hoy en el cruce de los Andes, ¿no?
Así es, bueno, si te parece bien, a mí me gustaría contextualizar el por qué ocurre el cruce de los Andes, que está íntimamente relacionado a lo que ocurrió el año pasado, es decir, 200 años atrás. No hubiera habido cruce de los Andes si los hombres de julio no dictaban la independencia, no declaraban la independencia. Porque San Martín, Belgrano y Pueyrredón, que son los tres personajes centrales de estos años, Pueyrredón de alguna manera ha quedado relegado porque los historiadores somos malos, esto pasa también, ¿no? Porque Bartolomé Mitre hizo primero la historia de Manuel Belgrano y la independencia argentina, luego escribió la historia de San Martín y la emancipación americana, y cuando estaba escribiendo la historia de Pueyrredón, que fue el político que sostuvo todo esto, murió. Entonces quedó pendiente la escritura de Pueyrredón y la organización nacional. Así que, de alguna manera, por eso le vamos a dar un poquito de bolilla a Pueyrredón, que es uno de los grandes olvidados. Se declara la independencia, con lo cual queda legitimada la lucha. Porque tanto San Martín como Belgrano, hombres legalistas, revolucionarios, establecían que una disputa militar entre el ejército imperial español y los ejércitos insurgentes americanos, si no era por la independencia, era una lucha política, era una guerra civil. Entonces, que en su momento tuvo legitimidad porque no había rey en España por la entrada de Napoleón. Entonces, primero, es decir, esta gente decidió hacer las cosas bien. Si hay una herencia que tenemos que tomar los argentinos de este tiempo, era hagamos las cosas como hay que hacerlas. Y el imperativo era hacerlas éticamente en forma correcta. Declarada la independencia, tenemos el respaldo legal para pelear por nuestra libertad y nuestra independencia. Entonces ahí San Martín, ya en Cuyo, San Martín es uno de los más grandes militares de la historia de la humanidad. De hecho, cuando uno entra en la Academia de West Point, yo no he estado, pero que es la Academia del Ejército de los Estados Unidos, hay una galería con 10 generales, los 10 generales más importantes de la historia, y está San Martín allí.
Mirá vos, no sabía.
Es decir, desde el punto de vista de lo militar, lo estratégico, lo táctico, San Martín
referente
es...
Referente universal.
Entonces él se dedica a hacer un ejército ahí en el Plumerillo, y hoy, 24 de enero, hace 200 años con exactitud, partía del Plumerillo el ejército de los Andes, su estado mayor. Las primeras tropas salen el 18 de enero.
Sí.
Ya habían salido,
sí.
Rumbo a Uspallata. Había una columna por La Rioja, otra columna por el sur de Mendoza.
¿Comandadas por esas tropas?
Celaya, en el caso de las que salen del Plumerillo, el mismo José de San Martín, general en jefe, con Soler, Las Heras, un personaje muy importante. Siempre nos gusta decir anécdotas. Está mal el nombre de la calle.
¿Por qué?
Porque todos dicen General Las Heras, no se llamaba así.
¿Cómo se llamaba?
El nombre era Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, y el apellido era Gregorio.
¿Gregorio?
Entonces, claro, alguno dijo, no, si es Gregorio es el nombre, lo sacaron. Así que si uno se toma un taxi, lo correcto es decir, lléveme a Gregorio y Junín, por ejemplo.
Sí, me van a llevar, ¿sabes a dónde?
Me van a llevar al otro lado.
Sí.
Pero bueno, son esas cosas que vale la pena corregir. Las Heras era el nombre de la abuela materna de Don Juan. Bueno, ese ejército parte,
sí. La
disciplina que logra San Martín en su ejército y la adhesión es asombrosa, porque no hubo momentos de ningún tipo de resistencia o rebeldía a decisiones muy, muy fuertes que toma San Martín. El ejército parte, el primer objetivo era llegar a Uspallata, mientras tanto la guerra de Zapa, que era la guerra de Zapa, la guerra de contraespionaje, convencer a los españoles que iban a ir por un lado cuando iban por el otro. La primera de esas medidas que tomó para llevar adelante la guerra de Zapa, San Martín, que era un criollo, por lo tanto, naturalmente tenía buena relación con los indios, que era algo muy común en lo que era el virreinato del Río de la Plata, la naturalidad de la relación del criollo con el indio. Una de las primeras decisiones que toma, ya tomada la decisión de cruzar los Andes, fue en San Carlos, al sur de Mendoza, reunir un parlamento indio. Todos los caciques se reúnen con San Martín y San Martín les pide permiso para cruzar por ahí a Chile. Él sabía que de todos los caciques que había en esa reunión, alguno le iba a ir con el chisme a los españoles. Guarda que San Martín nos pidió cruzar por acá. Entonces, ¿esto qué provocó? Que el ejército imperial español se dividiera. Un sector para defender a Santiago de Chile y el otro para ir a frenar el cruce de los Andes que iba a ser por ahí. Donde cruzaron algunos hombres como para que el ejército español tuviera temor de que por ahí podía ser.
Espera, ¿y los que cruzaron por ahí? ¿Qué pasó con los que cruzaron por ahí? Después, ¿los estaban esperando?
Sí, lo que ocurre es que, digamos, también después se corrió la bolilla de que entraban por Uspallata, después por el norte, después otra columna entró por La Rioja.
Y entonces, vos ayer me dijiste, no hubo muchas bajas en el cruce. En
sí. No hubo bajas en el cruce por accidentes. Después, por supuesto,
en
sí, los combates, sí,
sí.
Claramente. Cuando llegan a Uspallata, hay una reunión del Estado Mayor y ahí había que decidir por dónde iba a cruzar el ejército. En general, todos hemos, digamos, sido educados y creemos que el cruce del ejército fue por Mendoza.
Sí.
Hoy la tapa de uno de los diarios nacionales habla de una disputa. Yo me lo imagino a San Martín a sablazos en el cielo, digamos, si existiera esa posibilidad, diciendo, ¿cómo puede ser que estos muchachos se disputen lo que fue una epopeya nacional? O sea, vivamos con orgullo que Cuyo fue el cimiento desde donde cruzó. Pero siempre quedó consolidado en esto. No hay provincia más sanmartiniana que Mendoza, esto hay que decirlo. Quedó como que el ejército iba a cruzar por Mendoza. Pero la cuestión es que hoy, 24 de enero, partía el Estado Mayor. ¿Qué era el Estado Mayor? El comandante en jefe, los jefes de regimiento y todos los oficiales, más las tropas, pensemos que eran unos 5.500 hombres entre oficiales, milicianos y soldados, bajo el sol mendocino. Hoy uno cuando va a Mendoza siempre tiene la posibilidad de refugiarse en las alamedas, refugiarse bajo los árboles de la ciudad. Pensemos que el cruce fue con soldados uniformados, más o menos uniformados, y al sol rajante de un verano caliente. Así que, si te parece bien, mañana continuamos.
Quiero hacer una pregunta antes. Digo, ¿cómo era en ese momento la convocatoria o cómo se armaban los ejércitos?
Es una excelente pregunta porque no había levas. La leva es lo que después fue la conscripción. Es decir, no había una obligatoriedad.
Claro.
Pero, por supuesto que el núcleo del ejército fueron soldados mendocinos, soldados sanjuaninos, riojanos, el gran Cuyo, muchos puntanos, pero llegaban soldados de diversos lugares. Estaban los granaderos a caballo que habían sido reclutados en Buenos Aires.
Y se sumaban por el honor.
Sí, 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 había un espíritu patriótico de que era una guerra por la libertad. Sí, 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 era así. Hay que pensar además que San Martín, en ese juego político donde aparece Pueyrredón, donde aparece Belgrano, había logrado que el que el directorio, la Asamblea General del 13, influida por la Logia Lautaro, creara la gobernación de Cuyo. Antes Cuyo pertenecía a Córdoba. Él separa Cuyo de Córdoba. Córdoba, a su vez, abarcaba todo el centro del país. En aquel tiempo se hablaba de Córdoba del Tucumán, porque el Tucumán era todo lo que hoy es el norte argentino más el centro argentino, que estaba dividido en la zona de Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán. La cuestión es que San Martín, en el 14, es nombrado gobernador. Entonces, él tiene el manejo Cuyo y el manejo económico de Cuyo, que cuando se suma el apoyo económico de Buenos Aires, sin Pueyrredón como director supremo en Buenos Aires, no hubiera estado la plata para hacer el cruce.
Bien, hay una carta, ahí está, ahí hay tenés, una carta preciosa, llegar a Pueyrredón.
Hay una carta preciosa de Pueyrredón que dice, le estoy mandando 400 frazadas, le estoy mandando 300 chaquetas, encontramos 5 clarines, no quedan más en Buenos Aires, pero le voy a pedir que no me pida más dinero, San Martín. Si me sigue pidiendo dinero y yo se lo mando, la próxima carta se la voy a escribir colgado desde el dintel de la puerta del fuerte de Buenos Aires, donde los porteños me van a poner. Es decir, era una presión económica brutal. Muchas veces, en el relato épico de la historia argentina, se olvidan las consecuencias de lo que fue sostener esa guerra.
Acá ¿Por qué? ¿Qué era lo tan caro de sostener esa guerra?
Y había que hacer las armas. Después vamos a ir hablando de personajes lindísimos como Fray Luis Beltrán, el Vulcano de San Martín. Había que hacer las armas, había que diseñar toda la estrategia logística, porque San Martín en esos tiempos era un militar muy moderno. Él había leído y conocía todo lo que le había pasado a Napoleón yendo a Rusia.
Sí.
Belgrano también. El éxodo jujeño es la réplica en América de lo que había sido la tierra arrasada de los rusos para Napoleón. ¿Por qué? Porque los ejércitos vivían de lo que saqueaban. Por lo tanto, si vos le eliminabas lo que había que saquear, el ejército no podía avanzar porque no tenía que comer. Los ejércitos hacían eso. San Martín organiza el ejército de los Andes, que es el primer ejército de la historia que va con su alimento. Lo cual fue una novedad que después se replicó en otros lugares del mundo.
Mañana vamos con el 25,
vamos
entonces.
Vamos con el 25 y algunos personajes muy, muy divertidos.
Muchísimas gracias.
Un gran placer.
Eduardo, nos encanta este repaso que estamos haciendo con Eduardo Lázari día a día de lo que pasaba en el cruce de los Andes.
Muchas gracias.